Y a las 12 y 33 estamos en comunicación con el analista, sociólogo Ricardo Rubié, presidente de Ricardo Rubié Asociados, con quien tuvimos la posibilidad de dialogar días antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo tenemos nuevamente al teléfono. Ricardo, buen mediodía, gracias por esta comunicación con la radio pública.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien. Bueno, acaba de tuitear el presidente, seguramente sí, Dorín, estará Dorín al tanto, y en medio de toda esta supuesta crisis fomentada y fogoneada por algunas usinas de propaganda, el mandatario se planta y dice que va a seguir, según él, estime que debe ser el rumbo que quiere para su gobierno.
Sí, eso es lo que dice en el tuit, está claro, en los tuits que mandó. Reafirma su posición, se plantea estar al frente de la acción política, de la jefatura política, como supone, como es la del presidente de la Nación. Y yo agregaría, bueno, se ha puesto, a partir del lunes pasado, se puso al frente de la campaña electoral, y entiendo que lo mismo que está ratificando. O sea, hay un reforzamiento de la posición del presidente.
¿Qué se busca desde las usinas mediáticas al tratar de desestabilizarlo o pretender mostrarlo débil?
Mire, lo que creo que se pretende es aprovechar una situación existente. Usted no puede negar la situación existente que hay en la diferencia de opiniones, diferentes ideológicas también dentro de lo que es el Frente de Todos. Eso no se puede negar. Uh-huh. Es decir, son propias de la historia del peronismo, ¿no? No se puede negar que hay diferencias respecto al déficit fiscal, al fondo monetario, a la ideología. Todo eso lo hemos vivido en las redes todo este tiempo. O sea, sí, claro, las diferencias existen. Y indudablemente el presidente encarna algún aspecto que otro sector considera que está mal y que eso nos llevó a la derrota. Después del aprovechamiento que haga la derecha de eso, bueno, uno le está regalando el espacio.
Rubié, Andrea Valdivieso lo saluda, buen mediodía. Quería consultarle, básicamente, centrándonos en esta frase, la gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. En este mensaje, más allá de hablarle a la oposición, ¿cree usted que le habla también a la vicepresidenta Cristina Fernández?
El presidente fue elegido como moderado, ¿no? Fue elegido en una decisión táctica muy inteligente, muy eficaz, de Cristina Fernández de Kirchner en el año 19, cuando constituyó y pensó la alianza, que la operó, de algún modo la operación la hizo Alberto Fernández, y eligió a Alberto Fernández por su moderación, atributo que se consideraba en ese momento necesario para poder reunir un mayor número de votos, además uniendo al peronismo, cosa que se realizó y fue eficaz. Ahora, si el presidente Fernández le está hablando a la vicepresidenta, me parece que no necesita un tuit para decirle eso, no creo que lo haga, que esté particularizando en la vicepresidenta. No hay duda que Cristina Fernández de Kirchner es líder, legítimamente líder de un sector del peronismo, el sector más de mayor cantidad de votos, ¿no? Y eso no hay duda, pero tampoco hay duda de que es ella que eligió al presidente por su moderación. Uh-huh. O sea, después cuestionarle su moderación resulta medio contradictorio.
Claramente. Claro. Es lo que se pretende por ahí instalar desde las distintas alternativas que se tienen en cuanto a medios. Le queremos preguntar, o particularmente le quiero preguntar, respecto de este revuelo que se arma con la presentación de las renuncias de los funcionarios del gabinete, que uno entiende que es algo lógico, sobre todo después de un resultado adverso. Quienes integran el equipo ponen la renuncia a disposición para que el mandatario los ratifique o eventualmente decida hacer algún cambio. Esto está sucediendo en Inglaterra con Boris Johnson y no hay tanto revuelo.
Bueno, porque lo que pasa es que, en primer lugar, los ministros cuando asumen tienen la renuncia en el bolsillo, no necesitan después formularla. Si usted la formula, si usted recuerda que la tiene en el bolsillo y que la usa, usted está haciendo una acción política. Uh-huh. Está tomando una decisión política que va más allá de la formalidad de la renuncia.
Es
la
simbólico.
Renuncia de ayer, en cascada, planificada y ordenada, se convierte en un acontecimiento político. Eso no se puede negar. Uh-huh. Es un acontecimiento político, no es un hecho natural que alguien renuncie. Si fuera alguien, sí, pero no es alguien, es un conjunto, es todo un sector dentro del peronismo, al cual decía antes que es un sector mayoritario. Uh-huh. Y ahí es importante valorar esto de ser un sector mayoritario, porque el Frente de Todos para el futuro necesita recomponer esta situación, cosa que no sé cómo se va a hacer, pero indudablemente no se puede omitir lo que es un sector mayoritario dentro del Frente. Ahora, la renuncia no es inocente, claro. Para nada.
¿Es un gesto acaso tratando de buscar la imitación de otros sectores a los cuales se piensa que el presidente sí les aceptaría la renuncia?
Exactamente, exactamente. O sea, es una respuesta, es una presión política que se hace destinada a decirle al presidente, mire, por este camino no vamos, por este camino no seguimos, si acá no hay cambios, no vamos a tener el mismo resultado en noviembre. Dice todo eso la renuncia. La renuncia habla, indudablemente habla.
Mencionaba usted noviembre. Una pregunta de mi compañera en la entrevista anterior que hacíamos era respecto de los indecisos, y usted marcaba que era muy difícil para las encuestadoras dar alguna precisión, algún dato cierto, porque era muy alto el porcentaje de indecisos.
15% era.
Aproximadamente.
No, de indecisos no, de gente que no iba a votar.
De gente que no iba a votar. Finalmente votó aproximadamente 69% del padrón. Hay un 31% que está en condiciones de sufragar, pero que ha resuelto no hacerlo. Ese número, ¿cómo nos posiciona de cara a noviembre?
Bueno, investigando ese sector, el que no fue a votar, lo que encontramos, y no solamente nosotros, sino colegas, lo que encontramos es que son votos muy afines, más afines al Frente de Todos. Uh-huh. O sea, son, por decirlo así, traducirlo así, enojados.
Ahí está.
Con el gobierno, pero votantes del Frente de Todos que decidieron no ir a votar. O sea, ese es un volumen de votos importante que, bueno, a los cuales se convierte en objetivo electoral ahora para noviembre.
Claro. Es mucha gente. Y bueno, ha querido a lo mejor darle un cimbronazo al gobierno para que atienda cuestiones que evidentemente no había tenido en cuenta.
Exactamente, sí, exactamente. Eso, por eso, lo que no sabemos, eso no lo podemos saber, es, eso lo vamos a medir después, es cuál es la posibilidad de reconversión de esa gente que no fue a votar a convertirla en un voto positivo para el Frente.
Parecería más que, según los resultados que se advirtieron en las PASO, no fue un triunfo de la oposición, sino en todo caso una derrota del oficialismo infringida por los mismos o muchos de los seguidores que los habían votado en el año 2019 y que, como decíamos, por no atender determinadas cuestiones, resolvieron llamarle la atención de este modo. ¿Cómo evalúa en este contexto de dispersión de votos que llevaron al oficialismo al poder en 2019 el desempeño de la propuesta de Javier Milei?
Mire, mi opinión sobre Javier Milei, yo lo veo como una consecuencia de la crisis de la política, de la falta de confianza que hay en un sector de la sociedad en la política. Asociarse a un estilo, el estilo Milei, que es un estilo confrontativo que refleja de algún modo el humor social. Uh-huh. O sea, hay una combinación de psicología social, por decir así, y de sociología política. Esto es Milei. Ahora, yo personalmente, me puedo equivocar, no le otorgo demasiada importancia en términos del futuro político o de realineamientos políticos, no lo veo. En el sentido de que yo creo que lo, lo peor que le puede pasar a Milei es lo que le va a pasar, que es ser diputado. ¿Por qué digo lo peor? Porque ya no puede repetir el stand-up que hace por televisión, claro, en la Cámara de Diputados todos los días, ni tampoco puede estar con esa discursividad en donde mezcla prepotencia con clásicos o academia liberal económica en un congreso que en general ese tipo de discurso le aburre.
Claro.
Rubier, ¿cómo hay que leer de manera correcta los resultados del domingo a nivel nacional, no?
Mire, vamos a lo más simple, recién lo decía su compañero, lo más simple es que Juntos por el Cambio no creció, decreció frente de todo, que perdió más de 3 millones de votos. Es decir, decreció el frente, pero no creció el adversario. Ahora sí, usted tiene un... Yo haría otra lectura, que por ahí hasta ahora no la he visto por ahí, pero yo creo que es de gran aprendizaje para el peronismo. A mí me parece que la cultura de la lista única que viene desde Perón a la fecha, Perón ya no está, se ha terminado. De los 24 distritos, 19 de Juntos por el Cambio tuvieron internas. ¿Cuánto tuvo el frente? 5. Se impone la lista única, el dedazo, eso obtura la presencia de la juventud y la aparición de la juventud en la política. Estamos todos sometidos a un dedo, a otro dedo. Hay que abrir la democracia en el peronismo. Hay que abrirla, esa es mi opinión.
Bien, está claro. Gracias por ayudarnos a pensar, Ricardo.
Que le vaya muy bien.
Volveremos a comunicarnos seguramente en un futuro no tan lejano. Ricardo Rubié, presidente de Ricardo Rubié y Asociados, haciendo una evaluación del resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo pasado.